¿Qué se piensa en Berlín? ¿Cómo son las relaciones bilaterales entre España y Alemania? ¿Y en qué nos beneficia la Unión Europea? De todo ello hablamos en Guten Morgen desde Madrid, un podcast con el embajador de Alemania en España, Wolfgang Doll.
Los jóvenes son importantes agentes de cambio y desempeñan un papel fundamental para construir sociedades pacíficas y democráticas. Su rebeldía, sus ganas de cambiar patrones asentados y su forma de ver la vida nos ayudan a progresar como sociedad. A raíz de la pandemia de la COVID-19, la UE declaró 2022 Año Europeo de la Juventud y es un tema que no queríamos dejar pasar por alto en nuestro podcast. Buenos días, embajador.
Hola, buenos días. Cierto, es un tema que nos afecta a todos como sociedad, aunque a algunos la juventud nos quede un tanto lejana, para mí, por ejemplo. Por eso tengo claro que en este episodio mi participación será meramente testimonial. Entiendo que si es el Año Europeo de la Juventud, son los y las jóvenes quienes tienen que tomar la palabra.
Sí, además con mucho gusto les cedemos este espacio enseguida a Alba Moreno y a Luise Benda, dos veinteañeras, una española y una alemana. Enseguida las saludamos y les pedimos su opinión sobre cómo han vivido la pandemia, sobre cómo están participando en el Año Europeo de la Juventud y también sobre qué cosas creen que deberían mejorar en la Unión Europea para con los jóvenes. Pero antes, embajador, me gustaría que nos explicase por qué se declara 2022 como el Año Europeo de la Juventud.
Bueno, la pandemia ha sido un periodo difícil, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Eso no podemos olvidarlo. A medida que la sociedad en general se recupera de sus consecuencias, es esencial dialogar con los jóvenes y comprender sus preocupaciones para salir de la crisis. No es un asunto baladí. En la Unión Europea viven cerca de 47 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años. Como sabe, los años europeos son proclamados por la Unión Europea desde 1983 y siempre están dedicados a temas específicos y pretenden estimular el debate a nivel nacional y europeo. Esta vez no es diferente.
¿Y cuáles son los objetivos concretos de este Año de la Juventud?
Bueno, este Año Europeo 2022 busca informar a las jóvenes de las oportunidades que tienen a su alcance y promoverlas a través de diferentes conferencias, programas educativos, proyectos financiados por la UE. Pero no solo eso, también tiene entre sus objetivos apoyar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos activos y comprometidos y así tener en cuenta la perspectiva de la juventud en todas las políticas de la UE.
¿Con este Año de la Juventud, la UE llega más lejos de lo que nunca había llegado?
Bueno, hay que tener en cuenta que la UE no tiene muchas posibilidades de intervenir en la política de juventud que se basa principalmente en la legislación nacional, es decir, en la de cada Estado miembro. Pero sí está en su mano adoptar directivas sobre los intercambios de jóvenes, la cooperación voluntaria entre los Estados miembros de la UE, los programas en los ámbitos de la educación y la formación o el voluntariado, por ejemplo, el programa Erasmus+, o el servicio de voluntariado de la Comisión Europea. En este sentido, se puede decir que es la declaración del Año Europeo de la Juventud está siendo todo un revulsivo. Al menos así los percibimos los mayores. Esperemos no estar tan equivocados.
Enseguida salimos de dudas escuchando a Alba y a Luise, pero embajador, no sé si antes querría añadir algo más, quizás un mensaje a las nuevas generaciones.
Sí, de hecho quería añadir un aspecto más que para mí es importante, un llamamiento, por así decirlo. Participa en el discurso público, deja que tu voz se escuche, no dejes que otros tomen decisiones que afecten a tu futuro y tú no has participado. De lo contrario, ocurrirá lo que ya ha sucedido en otros lugares, te despertarás una mañana en un país completamente diferente que no se ajusta en absoluto a tus ideas.
Embajador, muchas gracias por su presencia en esta edición especial del podcast. Le invito a quedarse con nosotros para escuchar la charla entre Alba y Luise.
Gracias, aquí estaré.
Alba Moreno es de Córdoba, tiene 22 años, estudió doble grado en periodismo y ciencia política y el pasado año se proclamó ganadora del concurso Democracias Europeas que organizamos en la Embajada de Alemania. Luise Benda es de Wetzlar, en Alemania, tiene 25 años, estudia comunicación intercultural y negocios en la Universidad de Gießen y actualmente está haciendo prácticas en el Departamento de Comunicación de nuestra Embajada. A las dos les propusimos sentarse delante de un micro y charlar sobre sus inquietudes, sus frustraciones, sus proyectos y su forma de ver la vida como jóvenes europeas. Las dos nos dijeron que sí. Alba, Luise, muchas gracias por acompañarnos.
¿Cómo decir que no? Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Decíamos al inicio de este episodio que los jóvenes sufrieron y se sintieron desatendidos durante la pandemia. Esta fue una época en la que las nuevas generaciones tuvisteis que poner mucho de vuestra parte, renunciar a muchas cosas y tener gran consideración con las generaciones mayores, aunque a menudo esto no fuera percibido ni apreciado. ¿Os sentisteis especialmente juzgadas como jóvenes durante la pandemia? ¿Creéis que la imagen que se daba de vosotros se correspondía con la realidad?
Yo creo que fueron completamente injustos con nosotros porque, bueno, de hecho es que recuerdo que hubo hasta un señor que dijo en algún programa de televisión que iban a tener que poner las vacunas, los centros de vacunación en las discotecas, cuando realmente cuando llegó nuestro turno nosotros fuimos los primeros que estuvimos allí, que llenamos las filas de los centros de vacunación y que nos vacunamos. Y yo creo que durante la cuarentena tuvimos muchísima responsabilidad. Hubo, por supuesto, quien salió, hizo botellones, salió de fiesta. Eso es lógico, pero creo que la gran mayoría de la juventud se quedó en casa y fue responsable. Entonces, yo creo que la imagen que los medios o que muchas personas tenían de nosotros no era nada lo que realmente estábamos pasando. Y además yo creo que hay que tener en cuenta que muchos jóvenes se quedaron sin su primer año de universidad. Estuvieron en segundo de bachillerato todo online con la presión que tenemos en esos años, han perdido muchísima parte de su adolescencia y de su juventud, entonces yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, yo también tuve esa misma sensación y además hay estas estadísticas que confirman que fue un sentimiento compartido por muchos jóvenes. Según estudios publicados recientemente, el 76% de los jóvenes no creo que sus esfuerzos y sus enuncias durante las restricciones por la pandemia se haya apreciado. Y la idea generalizada era que los jóvenes éramos las personas que no nos quedábamos en casa, que hacíamos fiestas y todo. Pero en realidad, en mi opinión, éramos uno de los grupos de la sociedad que más sigue las normas. Queríamos proteger a las generaciones mayores, a nuestros padres, abuelos, y nos tomábamos esta responsabilidad muy en serio. Además, la mayor parte de mi generación no se cuestionó si debía o no vacunarse. Para nosotros fue natural hacerlo, como ha dicho Alba. Y digo esto porque, aunque para muchos pueda parecer una evidencia, lo cierto es que en Alemania muchas personas de edades avanzadas se opusieron con vehemencia a usar mascarillas, a vacunarse y son además especialmente proclives a las teorías conspirativas.
¿Qué problemas de los que ya arrastraba la juventud creéis que se han agudizado tras la pandemia?
Yo diría que definitivamente la salud mental y el desempleo juvenil. Ambos eran grandes temas entre las generaciones jóvenes, incluso antes de la pandemia, pero el COVID no ha mejorado precisamente estos dos problemas. Aproximadamente el 14% de los jóvenes de la Unión Europea dispuestos a trabajar estaban desempleados en marzo de 2022 y la pandemia afectó especialmente a puestos de trabajo que suelen ser ocupados por jóvenes en el sector de la hostelería, por ejemplo. Además, el tema del desempleo también influye de forma determinante en la salud mental.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Luise y además respecto a la salud mental añadiría la presión que nosotros mismos a la que nosotros mismos nos sometemos porque se nos exige más que a generaciones anteriores. Y yo durante estos últimos años he visto crecer en mí y en mi entorno más cercano el síndrome del impostor, el autosabotaje, el decir todo el rato no eres suficiente, no te mereces estar ahí, hay mucha gente que es mejor que tú y obviamente hay mucha gente que es mejor porque son más mayores, porque se han formado específicamente en un tema o por X razones y no pasa nada. Pero yo creo que existe un problema muy generalizado en nuestra generación, valga la redundancia, en esa autoexigencia en parte provocada por el resto de la sociedad y al final es un bucle y yo creo que es muy difícil salir de ahí y más, como decía Luis también, desembocado en el problema del desempleo juvenil, que al final es una frustración constante y yo esto lo he vivido muchísimo porque soy de la generación COVID, de salir de la carrera y encontrarme con no hay prácticas, no hay trabajo, ¿ahora qué hacemos? Entonces yo creo que sí, que es un problema muy grande y que lo vamos a arrastrar durante bastante tiempo.
Habéis mencionado el tema de la salud mental. ¿Es un tema recurrente en vuestras conversaciones con amigos?
Por supuesto. Hablamos mucho sobre este tema en mi círculo de amigos y también tengo la sensación que para nosotros no es ningún problema hablar abiertamente de ello. La salud mental suele ser un tema habitual en nuestras conversaciones y se suele hablar de cómo estamos, de lo que nos preocupa y creo que estamos mucho más abiertos, especialmente en comparación a las generaciones anteriores, a buscar ayuda profesional cuando nos sentimos mal.
En mi caso es también todo el rato, o sea, mis conversaciones con amigos al final parecen un consultorio, una consulta de un psicólogo, y me parece muy interesante lo que comenta Luise porque siempre se nos dice que somos la generación de cristal y a mí esto es algo que me da mucha rabia, porque yo creo que no es que seamos una generación de cristal, sino que al final nos quejamos, damos voz de las cosas que nos preocupan y que nos hacen sentir mal. Si eso es ser una generación de cristal, pues yo me alegro de que nos llamen así porque creo que estamos consiguiendo muchísimos logros, porque en las generaciones de nuestros padres, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado ay, es que está mal de los nervios o es que tiene depresión? Y la cosa se queda ahí y ahora yo creo que cuando una persona tiene un problema de salud mental, lo reconoce, lo habla, se trata con profesionales, se comparte con su entorno más cercano y yo creo que es un logro muy importante.
En muchos casos, trastornos como la ansiedad o la depresión en gente joven se vinculan con el uso abusivo o continuo de las redes sociales. ¿Qué uso hacéis vosotras de ellas? ¿Creéis que están demasiado demonizadas?
Bueno, yo la verdad que soy bastante activa en redes sociales y creo que son una herramienta muy buena para aprender, pero si se hace un buen uso de ellas. Pero yo creo que al final depende un poco de la personalidad de cada uno, ¿no? Y uno de los mayores problemas de las redes sociales es que las personas, sobre todo los jóvenes, tienden a compararse con lo que ven. Esto lo vemos todo el rato y hemos visto desgracias derivado de esto. Y por eso mismo yo creo que los influencers, nos guste más o menos, al final tienen una responsabilidad muy importante porque en sus manos tienen la salud mental de muchas personas jóvenes que les ven como referentes al final.
Yo soy súper ambivalente con ese tema. Primero creo que es importante decir que esto no es el único origen de ansiedad o depresión en las generaciones jóvenes. Eso sería demasiado fácil. Pero también tengo la sensación de que toda la información que llega constantemente a nuestro cerebro a través de las redes sociales no puede ser algo bueno. Además, creo que la accesibilidad constante puede tener un efecto negativo en la psique. Por otro lado, también veo muchas ventajas en las redes sociales.
Las redes sociales, además de para divertirse o entretenerse, sirven para difundir información y también fake news y bulos en tiempo récord. Usándolas, ¿sentís que estáis bien informadas? ¿Cómo os informáis en vuestro día a día de los temas que os preocupan o que os interesan?
Pues a mí me encanta escuchar la radio, sobre todo por las mañanas, cuando voy en el metro tranquilamente, pero obviamente a lo largo del día pues voy viendo lo que sucede en el mundo gracias a la rapidez de las redes sociales, porque probablemente no vas a entrar en la web de algún periódico a ver qué ha pasado ese día, pero entras a Twitter y te encuentras un montón de artículos súper interesantes sobre las últimas noticias, y yo creo que esta inmediatez, como siempre, al final es un arma de doble filo, pero al final creo que está en nosotros como usuarios la responsabilidad de creer y contrastar con con otros medios y sobre todo ver de qué fuentes vienen, porque al final yo creo que a veces es inevitable caer en las fake news, pero se puede remediar si lo hacemos con cuidado.
Un punto muy importante. En mi opinión, las fake news son uno de los mayores retos de este tiempo. Creo que es muy importante seguir las páginas en las que se puede estar segura de que la información es correcta y que también indican sus fuentes. Pero el algoritmo también es un punto importante y espinoso. Muestra al usuario cosas que le interesan, con las que interactúa, pero luego falta la diversidad. ¿Y de qué vive la democracia al final del día? De diferentes opiniones, de diferentes conceptos del mundo, del pluralismo. Una democracia necesita diversidad de opiniones y debates.
Mencionabais también la importancia de la democracia. ¿De qué manera defendéis vosotras la democracia en vuestra vida diaria? ¿Participáis en alguna organización juvenil, organización política, de defensa del clima, por ejemplo? ¿O creéis que es una participación que a los jóvenes se les reduce a ir a votar cada 4 o 5 años?
Bueno, yo llevo 1 año y medio formando parte de la Asociación de Jóvenes Europeístas Equipo Europa y creo que se hace una labor muy importante por acercar las democracias y la Unión Europea a los jóvenes. Por ejemplo, con el concurso que se organizó junto con la Embajada, yo he aprendido muchísimo durante este tiempo, no solo sobre la Unión Europea, sino también sobre las personas con las que he trabajado en grupo, que al final tienen los mismos intereses y compartimos los valores europeos que definen a la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso, compartir intereses, conocimientos, experiencias que al final disfrutan aprendiendo como tú. Y creo que es fundamental la existencia de este tipo de asociaciones para demostrar que los jóvenes sí que participamos activamente para mejorar cada día nuestras democracias.
Yo siento decir que no participo activamente en una organización, pero participo en las elecciones y me informo, y creo que una parte importante de una democracia estable es que la población esté informada de lo que ocurre en el mundo, pero también en su entorno inmediato. Asimismo, tengo que decir que, especialmente en lo que respecta a la Unión Europea, creo que a menudo no está tan claro para los jóvenes cómo y dónde participar, y también cuáles son los procesos en la política de la UE. Esto es algo que también se refleja en mi entorno personal.
¿Y dentro del Año Europeo de la Juventud, tenéis previsto participar en algún evento?
No tengo algo en concreto, pero hay unas opciones de participación que me parecen muy interesantes. El Citizen Panel, por ejemplo, en el que pueden participar 200 ciudadanos europeos seleccionados aleatoriamente entre los 27 Estados miembros, y se invita al menos a un ciudadano de cada Estado miembro, y un tercio está formado por personas de entre 16 y 25 años. Y además hay una plataforma que se llama Voice Your Vision. Con esta plataforma, los jóvenes europeos pueden grabar sus opiniones e ideas sobre la Europa de mañana, y esto me gusta mucho.
Sí, además en octubre se celebra en España, en Santander, el European Youth Event, donde jóvenes de 16 y 30 años, bueno, de entre 16 y 30 años, se van a reunir para debatir sobre los temas claves para el futuro de Europa, y es muy chulo porque van a venir jóvenes de toda España y de toda Europa para intercambiar ideas con expertos clave, con responsables de las tomas de decisiones, y yo creo que es muy importante dar nuestra perspectiva y nuestra voz para que se nos tenga en cuenta.
Me atrevo ahora con una pregunta relacionada ya con la emoción, los sentimientos y la identidad. ¿Qué significan para vosotras ser europeas? ¿Creéis que existe un sentimiento europeo?
Yo creo que sí que existe un sentimiento europeo. Voy a contar una anécdota porque cuando estaba, creo que era en tercero de carrera, tuve una asignatura que se llamaba Instituciones Europeas y yo tenía un profesor que él siempre decía, a mí cuando me preguntan qué nacionalidad tengo, yo siempre digo europeo. Y a mí eso me hacía mucha gracia y eso me quedó muy metido y yo me siento muy europea y creo que es una identidad muy bonita porque para mí sentirme europea es compartir los mismos valores que una persona de Alemania o de Italia o de cualquier otro país de la Unión, es sentirte libre en todo el continente para hacer lo que quieras, para viajar, para descubrir nuevas culturas, es sentirte seguro fuera de nuestras fronteras, y yo creo que eso es algo que no pueden decir personas de quizá otras partes del mundo.
Diría que tengo una identidad híbrida, me siento alemana y europea, y ese sentido también es muy común en mi entorno personal. Nuestra generación ha crecido muy europea, que con todas las posibilidades de viajar sin fronteras, pagar en todos los sitios con el euro. Y ser europea significa para mí mucha libertad, no solo esta libertad de viajar, pero también la libertad de estudiar en otros países con el programa de Erasmus, por ejemplo. Además, la posibilidad de trabajar y vivir en todos los países de la UE y, por supuesto, Europa también significa diversidad, el concepto de valores y paz. Sí, estoy convencida de que existe un sentimiento europeo y una solidaridad europea.
¿Y ha cambiado vuestra percepción de Europa y del proyecto europeo tras el inicio de la guerra en Ucrania?
En cualquier caso, me hizo darme cuenta una vez más de lo que tenemos en la Unión Europea y de lo privilegiados que hemos crecido y estamos creciendo aquí. Pero también me demuestra que nunca debemos dar por hecho ese estado de paz y debemos seguir trabajando por una Europa en paz y unida en el futuro.
Yo creo que ese momento sirvió para que muchas personas se dieran cuenta de que el proyecto europeo está más unido que nunca, ¿no? Y yo creo que todos actuamos al final con solidaridad, igual que en el inicio de la pandemia, y estoy muy de acuerdo con Luise en que nunca debemos dar por hecho el estado de paz ni, por supuesto, las democracias, que al final son mucho más frágiles de lo que pensamos y, por tanto, hay que cuidarlas mucho.
Alba, Luise, os planteo ya la última pregunta. ¿Qué huella os gustaría que dejara vuestra generación en la Unión Europea para las generaciones futuras?
Pues a mí me gustaría que se nos recordara como la generación que alzó la voz, que trabajó por defender y poner en la agenda política y mediática los valores europeos, el clima, el género, que son temas que nos afectan mucho y que estamos poniendo en el foco, ¿no?, para que se traten. Y yo creo que también deberían recordarnos como la generación que fue consciente de la importancia de trabajar conjuntamente, de tener una comunidad con la que compartir experiencias, ideas o proyectos para ser más fuertes, y yo creo que vamos por el buen camino.
Sin duda espero que la generación de jóvenes en el futuro siga creciendo con las oportunidades que ha ofrecido la UE a nuestra generación, y aparte de esto, de eso espero que la futura Europa esté aún más unida y que haya un sentimiento de unidad aún más fuerte, que se mantenga la comunidad europea de valores y que todos tengan la oportunidad y el apoyo de desarrollarse libremente y de ser quienes quieran ser.
Luise Benda, Alba Moreno, muchas gracias por aceptar nuestra propuesta, por hablar sin tapujos de los anhelos, las decepciones y las demandas de vuestra generación. Ha sido una charla muy interesante y, por si acaso, os recuerdo que todavía os queda por delante prácticamente la mitad del Año Europeo de la Juventud. Así que a disfrutarlo y a aprovecharlo.
Muchas gracias por la oportunidad.
Lo aprovecharemos. Y muchas gracias por invitarnos.
Aquí termina por hoy Guten Morgen desde Madrid, un podcast con el embajador de Alemania en España, Wolfgang Doll. Síguenos en iVoox, en Spotify y Apple Podcast, además de nuestro perfil de Twitter, Alemania Diplom.